coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenido a Coronavirus, la pandemia. Es martes 24 de noviembre del año 2020. Nosotros estamos listos para llevarle toda la información para que usted tome la mejor decisión en el cuidado de su salud en este programa especializado de la enfermedad de la COVID-19 producido por el virus del SARS-CoV-2. En este programa, el número 268 desde que inició transmisiones y que se hace desde los estudios de la Universidad de Guadalajara. Hoy vamos a darle seguimiento al tema que hicimos el día de ayer, y es las enfermedades respiratorias. Recibimos algunas llamadas y algunas preguntas que vamos a retomar el día de hoy con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, el infectólogo que nos acompaña día a día aquí en las emisiones. Vamos a hacerle algunas preguntas sobre estas enfermedades y los cuidados que se tienen que tener ahora que en los países del hemisferio norte han comenzado a descender las temperaturas. Por supuesto que le damos un agradecimiento muy especial a las casi 30 de televisoras públicas de Iberoamérica que prestan su señal para que también sus audiencias tengan conocimiento y tomen las mejores decisiones. Este martes vamos a hablar también de cómo la vacuna de AstraZeneca anuncia que tiene, más bien la empresa anuncia que su vacuna tiene una efectividad del 90%, mientras que en las Américas la tasa de homicidios de menores de 18 años es 3 veces el promedio mundial, advierte la Organización Panamericana de la Salud. Por su parte, el grupo del G20, estos jefes de Estado de las 20 potencias mundiales, dicen que van a aportar recursos económicos para la adquisición de vacunas para los países que menos tienen. Vamos a tener también reportes desde Brasil y de Honduras. Y a propósito de este anuncio de los jefes de Estado de las 20 naciones más importantes del planeta, el día de hoy en la rueda de prensa aquí en México que ofrece todos los días el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard dice que la vacuna para tener la vacuna de Pfizer, que tiene más del 92% de efectividad, ya está en trámite con la COFEPRIS y que va a estar llegando igual que en Estados Unidos y que en Alemania. Vamos a ver si es cierto esto. Nosotros comenzamos con la información. Diciembre y enero será un reto para el sistema de salud, mientras que autoridades advierten de posible aumento de casos. El personal de salud se prepara para atender a pacientes graves.
La etapa de más alto contagio del nuevo coronavirus ha sido después de actividades masivas. En un lapso de 15 a 22 días, los hospitales del sistema de salud mundial se ven rebasados para brindar atención a pacientes que acuden ante la falta de oxigenación y grave afectación a sus pulmones. La transmisión comunitaria es el de mayor riesgo. Aunque se convive entre familiares y amigos con la creencia o idea de que no me contagio, queda desechada. El personal de salud ha identificado que después de estas reuniones o al salir de eventos concurridos se da el mayor brote. Diversos países están advirtiendo a sus habitantes sobre el aumento escalofriante de casos de COVID-19 en el hemisferio norte, que pone en mayor riesgo a los considerados grupos vulnerables, personas de la tercera edad y con enfermedades crónicas. Pero a la vez es un reto para el personal de salud que se enfrenta no solo a la sobrecarga laboral, sino que también a los momentos más críticos de atención de pacientes graves y muy graves. Aunado a ello, el personal de salud debe de sortear la falta no solo de espacios de atención con camas o ventiladores, sino que también enfrentarse al desgaste y afectación de su salud física, emocional y profesional. A unos días de la entrada de los festejos navideños, los países de América y Europa, que son el epicentro de la pandemia COVID-19, encienden los focos de alerta para evitar convivencias y festejos. Ejemplo de ello es Inglaterra, que el próximo 2 de diciembre levantará el confinamiento bajo un sistema de alerta con 3 indicadores restrictivos geográficos bajo la regla de 6. Esto es que se podrán celebrar reuniones de 6 personas después de mantener un mes de que solo eran de 2. El nivel 1 de alerta prevé la obligatoriedad de trabajar desde casa siempre que sea posible. El nivel 2 obliga a cerrar a pubs y bares a menos que sirvan comidas sustanciales con las bebidas alcohólicas. Y el nivel 3 obliga a cerrar pubs, bares y restaurantes salvo para servicios para recoger y a domicilio. Con el informe de la Organización Mundial de la Salud de que será una Navidad fría, algunos países también toman las medidas para informar a sus habitantes para que tomen precauciones y evitar que el virus SARS-CoV-2 se extienda como una bola de fuego con mayor riesgo para enero del 2021. En lo que los países se preparan para entrar al brillo navideño, los científicos avanzan en las pruebas, tratamientos y vacunas, y el personal de salud alista sus batas blancas para seguir brindando la atención a pacientes con COVID-19. Informó Isaura López Villalobos.
Bueno, el día de hoy se lo vamos a dedicar precisamente a retomar algunas preguntas. Nosotros le dejamos un medio de contacto para que usted haga sus preguntas sobre las enfermedades respiratorias y las enfermedades que en esta ocasión ocurren en la temporada decembrina o de invierno. Recuerde, nuestro número de WhatsApp es el 33 22 42 06 90. También nos puede ver y nos puede mandar mensajes en Twitter y en Facebook, Canal 44 TV. Nos puede sintonizar, por supuesto, en www.udgtv.com y nos puede escuchar a través de cualquiera de las emisoras de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Más adelante vamos a tener a nuestro especialista, 33 22 42 06 90. En este momento nos vamos hasta Ginebra, Suiza, donde nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la Agencia EFE, se encuentra en la sede de la Organización Mundial de la Salud para decirnos ¿qué ha ocurrido en las últimas 24 horas? Adelante, Roberto, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 van a alcanzar hoy casi los 59 millones después de que la Organización Mundial de la Salud haya confirmado ya este martes 300.000 nuevos contagios y en los últimos días no se haya bajado del medio millón diario. Los fallecidos por causas directamente atribuibles al coronavirus se elevan a 1.390.000. De la misma manera, tenemos confirmados hoy 4.000 decesos, pero en las últimas jornadas no hemos bajado nunca de 7.000 muertes. En este contexto, América supera los 25 millones de casos. Europa ha dejado atrás los 17 millones y el sur de Asia se mantiene en torno a los 10 millones y medio, lo que da cierta esperanza de estabilización de la situación en esta última región. En todo caso, el ritmo de contagios es sostenido y las esperanzas están puestas en las tres candidatas a vacunas contra la COVID, cuyos ensayos clínicos han arrojado resultados positivos en términos de seguridad y eficacia. Hoy también la que se está desarrollando en Rusia, según anuncian desde ese país, tiene una efectividad similar a las otras tres. De todas ellas, la OMS ha valorado en las últimas horas la desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca con la Universidad Británica de Oxford y asegura que tiene la ventaja de que puede ser guardada en una nevera normal a temperaturas entre 2 y 8 grados, lo que reduce la logística que requiere su transporte y almacenamiento. Para los científicos de la OMS es una buena noticia comprobar que es posible desarrollar diferentes vacunas contra la COVID que eventualmente pueden servir para distintos grupos sociales que tienen precios distintos y que requieren condiciones de almacenamiento diferentes. Sin embargo, la precaución que debemos conocer todos es que los resultados presentados tanto por AstraZeneca como Pfizer y Moderna se basan en estudios que aún deben ampliarse y confirmarse, como se hace habitualmente en el desarrollo de cualquier vacuna. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia.
Pues ahí tiene usted la información. Hay que agregar que en Europa se están preparando para que en enero haya un tercer rebrote, mientras que aquí en América ya hay algunos países que están presentando un repunte, porque como en México, por ejemplo, pues nunca hubo un descenso muy claro. Vamos ahora con la información. Las vacunas, ya tenemos varias que han dado a conocer su efectividad, entre ellas Pfizer, BioNTech, por ejemplo, y ahora AstraZeneca. Esta empresa dice que su vacuna tiene un 90% de efectividad.
La farmacéutica británica AstraZeneca informó que su vacuna contra la COVID-19 podría ser eficaz en un 90% y sin ningún efecto secundario serio. Según los datos del ensayo de fase avanzada que se realiza en Reino Unido y Brasil, la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford fue efectiva en un 90% cuando se administró media dosis seguida de una dosis completa con al menos un mes de diferencia. Hasta el momento no se han confirmado casos de seguridad graves relacionados con la vacuna y fue bien tolerada en ambas formas de dosificación, dijo la farmacéutica. AstraZeneca tendrá disponibles 200 millones de dosis de la vacuna de COVID-19 que desarrolla junto a la Universidad de Oxford a finales de 2020 y 700 millones de dosis a nivel mundial para finales del primer trimestre de 2021. Una de las grandes ventajas de la vacuna de AstraZeneca es que se puede distribuir más fácilmente porque esta se mantiene a temperatura normal de un refrigerador, a diferencia de los biológicos de Pfizer y Moderna, que tienen que ser almacenados en congelador. Esto haría que la vacuna de AstraZeneca fuera más fácil de transportar y almacenar a nivel mundial, especialmente en los países con recursos más limitados. La vacuna de AstraZeneca utiliza una versión modificada del virus del resfriado común de los chimpancés para dar instrucciones a la célula para que luchen contra el virus SARS-CoV-2, una estrategia diferente de la nueva tecnología conocida como ARN mensajero, utilizada por Pfizer y BioNTech y también por Moderna, informó Rocío López Fonseca.
Y en más información, las Américas tienen una tasa de homicidios de menores de 18 años, 3 veces el promedio mundial. Así lo advierte la Organización Panamericana de la Salud.
La pandemia de COVID-19 generó un mayor riesgo de violencia en el hogar y la perturbación consecuente en la salud y los servicios de protección limitaron en gran medida el acceso a los servicios de prevención y respuesta a esta violencia, señaló Mary Lou Valdés, directora adjunta de la Organización Panamericana de la Salud. El informe de Situación Regional 2020, Prevenir y Responder a la Violencia contra las Niñas y Niños en las Américas, es el primero en su tipo en la zona.
Los números son realmente preocupantes. La región de las Américas tiene la tasa de homicidios más alta de niños menores de 18 años del mundo, más de 3 veces el promedio mundial. Los varones, en particular, están más afectados con tasas de homicidios que son prácticamente 4 veces superiores a las tasas mundiales. Las tasas de homicidio entre las niñas en las Américas también son altas y prácticamente el doble de las cifras mundiales.
El 58% de niños entre 12 y 17 años en América Latina han vivido alguna forma de violencia en el último año.
Tenemos la mayor tasa de homicidios infantiles en el mundo, más de 15.000 en las últimas cifras. Esto es una gran preocupación para la OPS y para UNICEF.
Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, comentó que es preocupante el aumento de los embarazos infantiles, que son por definición violaciones.
Como caso, en El Salvador, el Ministerio de Salud informó que los embarazos en niñas menores de 14 años aumentaron 79% durante los meses de confinamiento más estricto entre abril y julio pasado.
Con las escuelas cerradas, hay un mayor estrés en madres, padres y cuidadores. Hay un número creciente de niños siendo víctimas de violencia doméstica, negligencia y abuso, informó Elizabeth Ortiz.
Y bueno, en más información sobre el tema de la COVID-19, van a construir una nueva morgue, esto en El Paso, luego del incremento de muertes que se han registrado allá en Texas.
llegan elementos de la Guardia Nacional de Texas a El Paso. Las autoridades de ese estado revelaron que construirán una morgue secundaria que alojará hasta 500 cadáveres, luego que fue rebasada la capacidad de las instalaciones de la oficina del médico forense de la localidad por las muertes generadas por la COVID. La necesidad que tienen las autoridades sanitarias para contar con un sitio adecuado para la recepción, estudio, manejo y almacenamiento de cuerpos ha sido rebasada, lo que ha generado un retraso para entregar los cuerpos a los familiares de los fallecidos. La creación de una morgue secundaria, así como la contratación de personal civil para el manejo de cuerpos, es parte de los trabajos que el condado de El Paso, junto a la ciudad de El Paso y el gobierno estatal, están haciendo para aminorar los efectos que trae consigo la pandemia y el alza de contagios en la región fronteriza. La crisis por las muertes provocada por el SARS-CoV-2 se ha agudizado de tal forma en El Paso que se ha requerido que hasta 9 presos del condado estén ayudando a los trabajadores de la morgue. No solo son los hospitales y la morgue los que están desbordados, también las funerarias, que han reestructurado sus servicios para dar cabida a los fallecidos por COVID-19. Señalan que 70% de los cuerpos que están recibiendo para ser velados son de personas que fallecieron por la pandemia. Dueños de funerarias se quejan de que están saturados con el desborde de la situación, informó Rocío López Fonseca.
Vamos a una pausa y recuerde que el día de hoy está aquí con nosotros el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez para atender a sus inquietudes sobre las enfermedades respiratorias en este periodo invernal. Le dejamos el número de contacto, el 3322-420690. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Coronavirus, la pandemia. Ya estamos de vuelta aquí en Coronavirus, la pandemia. Antes de comenzar con la charla, voy a hacer un enlace hasta Brasil, donde nuestra compañera Carla Lucena se encuentra en la línea telefónica para darnos un reporte de lo que está sucediendo en este país sudamericano. Adelante, Carla. Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación en unos minutos. Mientras, saludo aquí al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. ¿Cómo está, doctor?
Qué gusto saludarte, querido Omar. Bien, afortunadamente.
A ver, antes de comenzar con las preguntas, vamos a darle un poco de seguimiento a algunas preguntas sobre las enfermedades respiratorias, pero yo quisiera comenzar con la charla porque también es preocupante la situación en que están viviendo las personas que están dentro de los hospitales, enfermeros, doctores, de todo tipo de personal médico que está dentro de los hospitales y que sin duda alguna va a cargarse todavía más el trabajo.
Es definitivo, Omar. Y me parece que es una reflexión que debemos estar haciendo día con día cuando estamos en medio de una pandemia y el resto de las enfermedades siguen vigentes, siguen activas, y esto representa un doble reto para el personal de la salud. En este caso, estamos en medio de una gran pandemia que ha puesto a los sistemas de salud en circunstancias verdaderamente vulnerables, pero cuando hablamos de la llegada de los meses más fríos en la región que corresponda, en este caso en el hemisferio norte, sabemos que se incrementa hasta en un 12% el número de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias. Hablando de pacientes con bronquitis aguda, estamos hablando de pacientes con neumonías, estamos hablando incluso de situaciones no infecciosas como la agudización de crisis asmáticas, por ejemplo, o la agudización de enfisema pulmonar en personas que sufren enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, todo esto incrementa entre el 12 y el 15% el número de ingresos hospitalarios, lo cual va a significar una sobrecarga de trabajo a la ya de por sí en momentos saturada infraestructura de atención hospitalaria por COVID-19. Pero adicional a lo anterior, recordemos lo siguiente. Existen indicadores que nos marcan de forma ideal cuántos médicos y cuántas enfermeras debe haber por número de camas hospitalarias, cuántos médicos y cuántas enfermeras debe haber por número de espacios en terapia intensiva. Y cuando hablamos entonces de un incremento en el número de pacientes que se internan por diversos motivos, en este caso enfermedad respiratoria, también debemos considerar que se puede sobrepasar la capacidad del personal de la salud, se puede sobrepasar también lo que por naturaleza es la resistencia física y mental. Somos seres humanos. Y al sobrepasarse esto, evidentemente se pueden generar riesgos, hay que decirlo también. Por eso, no cabe duda que la importancia de prevenir enfermedades radica en primera instancia en el beneficio para cada persona y en el beneficio comunitario, pero también radica en no saturar las instituciones de hospitalización y particularmente no saturar el trabajo que realiza el personal de la salud. El personal de la salud corre riesgos, y riesgos significativos en todo momento, no solo durante una pandemia y no solamente durante una enfermedad respiratoria. El personal de la salud corre riesgos en el momento en que está atendiendo a un procedimiento quirúrgico, corre riesgos en el momento en que está recibiendo a un paciente en un área de urgencias, que no sabemos si viene con una enfermedad infectocontagiosa, corre riesgos cuando atiende el parto de una paciente de la que frecuentemente no se conoce su estado previo de salud. En fin, el personal de la salud está expuesto a riesgos profesionales permanentes de diversa naturaleza.
Doctor, de acuerdo con un informe que presentó Amnistía Internacional en el mes de septiembre, México había sido el país donde más fallecimientos de personal médico se encontraba en el globo, más de 1.300 personas, 1.320 hasta el mes de septiembre.
Ahora son 1.600 personas.
Es irreparable este daño.
Así es.
Pero las personas que se quedan, las personas alrededor del personal médico, ¿cómo se sostiene, esta red de apoyo que hay alrededor del personal médico? Porque tampoco les favorece el tema laboral. Muchos de ellos están trabajando no propiamente con las mejores condiciones laborales.
Efectivamente, Omar, ese es otro punto que hay que considerar. México ha tenido el récord de fallecimientos de personal de la salud por COVID-19, incluso por arriba de Estados Unidos, que es el país líder en el número de contagios y en el número de muertes a nivel mundial. Mientras que México ha alcanzado alrededor de 1.600 fallecimientos en trabajadores de la salud, por ejemplo, Estados Unidos tiene solamente 1.200 trabajadores que han fallecido por COVID-19. Habría que decir que no todos estos casos son estrictamente adquiridos en el ámbito de la atención a pacientes con COVID. También los ha habido como contagios adquiridos en la comunidad fuera del ámbito de la atención a la salud. Pero tú lo dices bien, Omar, hay profesionales de la salud que lamentablemente podrían no estar en las mejores condiciones laborales que generen la suficiente protección para sus deudos, por ejemplo, y hay que decirlo con esa claridad y con esa crudeza, porque Frecuentemente hay personal de la salud que se desempeña exclusivamente en el ámbito privado y ahí podría no existir un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, podría no existir un seguro
seguridad social, ¿no? Claro,
seguridad social, pensión digna, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso termina por ser lamentable en circunstancias de esta naturaleza cuando se pierde la vida en el desempeño de una profesión.
Doctor, si me lo permite, voy a hacer un enlace en este momento hasta Brasil, pero quiero ver si podemos hablar incluso también de los estragos psicológicos que hay dentro del personal médico que está atendiendo esta enfermedad.
Claro que sí.
Voy a hacer un enlace en este momento con mi compañera Carla Lucena, ella es periodista en Brasil, que nos va a dar un reporte de lo que está sucediendo en este país de Sudamérica. Adelante, Carla.
Hola, Omar. Buenos días a ti y a todos que acompañan el programa. Bueno, te cuento que en los últimos días la discusión en Brasil es sobre la posibilidad del país estar viviendo la segunda ola del coronavirus. Investigadores brasileños publicaron ayer una nota técnica en la que, con base en datos de la pandemia del nuevo coronavirus en el país, afirmaron que Brasil está experimentando el comienzo de una segunda ola. Además del diagnóstico, el grupo formado por científicos de diferentes universidades públicas hace una serie de recomendaciones para reducir el impacto del crecimiento de casos y muertes por COVID-19. Según los investigadores, hay al menos tres factores para el aumento explosivo o mantener la gran circulación del virus, que son la falta de pruebas sistemáticas con seguimiento de casos, falta de una política central coordinada, clara y eficaz para hacer frente a la situación y flexibilizar las medidas de aislamiento sin evidencia empírica sin un análisis cuidadoso por parte de un panel de expertos. Bueno, los investigadores advierten que es urgente que se tome medidas al inicio de la reanudación de la gravedad de la pandemia. Entre esas medidas estarían, por lo tanto, las políticas de aislamiento y distanciamiento social que deben intensificarse lo antes posible hasta lograr un control efectivo de la pandemia. Implementar una amplia política de pruebas del virus, seguimiento y aislamiento de contactos y realizar amplias campañas de información pública para la población. Delante de esta posibilidad de una segunda ola de COVID, las hospitalizaciones por COVID-19 en el estado de São Paulo, el mayor del Brasil, aumentaron nuevamente en la última semana. Según datos oficiales del Departamento de Salud, hubo un aumento de 17% entre el 15 y el 21 de noviembre, luego de un aumento de 18% en la semana anterior. Los datos muestran, por lo tanto, que las hospitalizaciones crecen incluso en comparación con una semana en la que se ya estaba produciendo el alta. A pesar de esto, el gobierno de São Paulo niega que se esté produciendo una segunda ola de la enfermedad en el estado. El gobierno dijo que los datos todavía están muy lejos de las cifras compatibles con la segunda ola de COVID-19. Bueno, y ahora entonces se observa cómo se van a comportar los datos en las próximas semanas, recordando que estamos con más de 6 millones de casos confirmados y más de 169 muertes. Bueno, más este es mi reporte desde Brasil para el programa Coronavirus, la pandemia.
Gracias a Carla por este reporte. Pues ahí tiene usted el repunte de casos allá en Brasil. Nosotros aquí en México vamos a hacer una pausa y continuamos con Coronavirus, la pandemia. Continuamos con la plática con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Hoy estamos dedicándole este espacio informativo de coronavirus, la pandemia, a los retos que enfrenta el sector médico ahora con el repunte de casos y sobre todo porque en los países del hemisferio norte el frío va a ocasionar que algunas enfermedades vayan en aumento, sobre todo enfermedades de tipo respiratoria. En países de América Latina ahí se disfrazan estrategias de salud mental, pero reproducen un modelo muy arcaico, como es el del manicomio.
Aunque hace 30 años distintos países firmaron la Declaración de Caracas, que marca un cambio en la atención psiquiátrica institucional a la atención comunitaria, algunas naciones solo le han cambiado de nombre al manicomio. El informe de desinstitucionalización de la atención psiquiátrica en América Latina y el Caribe, publicado este mes, indica que es necesario evitar la transinstitucionalización, es decir, mover personas desde el hospital psiquiátrico a otros servicios con nuevos nombres, pero que reproducen el control y vulneran sus derechos presentes en el manicomio. Las prácticas son las siguientes. Transferir de una institución de la red de servicios del Ministerio de Salud a otro ministerio, como son los de Protección o Bienestar Social, pero que reproducen residencias aisladas de la red de salud general y de la comunidad. Otro es el cambio de nombre de las instituciones sin que se haya modificado sustancialmente el modelo de atención asilar. Por ejemplo, Hospital Neuropsiquiátrico, Centro de Salud Mental, Hospital Escuela e Instituto de Salud Mental. Además, está adscribir a la institución una supuesta función de rehabilitación psicosocial de base comunitaria que no cumple en la realidad. Aproximadamente un 2% del presupuesto en salud se destina a la atención de salud mental en la región y cerca de 60% de este monto se emplea en financiar hospitales psiquiátricos, informó Elizabeth Ortiz.
El grupo de jefes de Estado del llamado G20, son las 20 naciones más poderosas del planeta, dice que van a aportar los recursos económicos suficientes para que haya vacunas lo más pronto posible.
Al terminar la reunión virtual que celebró el grupo de países más industrializados del mundo, llamado el G20, se comprometió a financiar las vacunas contra la COVID-19 para las naciones pobres. En la declaración final, los miembros del G20 aceptaron aportar los fondos que todavía le faltan a la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, mediante la cual los países de ingresos medios y altos pueden apoyar a los menos desarrollados para que también reciban el biológico. El proyecto COVAX todavía requiere de 28 mil millones de dólares de financiamiento. Incluye 4 mil millones de emergencia que exigen las organizaciones internacionales para luchar contra la pandemia. Sin embargo, en el texto no hay más medidas para aliviar la situación de las naciones más desfavorecidas. No hay detalles de cómo se apoyaría a esos países, pese a que era uno de los puntos más importantes de la agenda de varios de los participantes. La declaración final se limita a reiterar los compromisos ya adquiridos a lo largo del año por el grupo con los países más vulnerables, como mantener la suspensión de la deuda para estos hasta junio de 2021. Varios de los países más ricos del mundo están utilizando este mecanismo para permitir a los países pobres endeudados con ellos suspender el pago de los intereses de sus deudas hasta junio de 2021. El G20 también le dio un espaldarazo a la Organización Mundial de la Salud luego de las críticas que el presidente Donald Trump hiciera contra este organismo internacional, informó Rocío López Fonseca.
Doctor, pues continuamos aquí con la charla y quería plantearle esta duda de cómo está afectando psicológicamente y socialmente los círculos del personal médico, porque si alguien no ha descansado este año es precisamente este sector.
Pues efectivamente, si ha afectado tan intensamente la esfera psicológica de la población general, imagínate de el personal de la salud. Ha afectado doblemente, primero porque es el personal que está enfrentando de manera directa la atención a las personas con COVID. Esto ha significado más trabajo, ya lo hemos comentado, tanto en el ámbito de la atención hospitalaria como de igual manera de la atención ambulatoria a estos pacientes. Pero también representa ese doble reto de el riesgo de adquirir la enfermedad, el riesgo porque para esta enfermedad hay que utilizar equipo de protección personal y ese equipo de protección personal hay que utilizarlo de manera muy disciplinada, día a día, cuando se va a tener contacto con un paciente con COVID-19. Hay que recordar que el índice de transmisión que conocemos como el número básico de reproducción en COVID-19 es de 2.5, 2.7 aproximadamente. Esto significa que una persona infectada con COVID puede transmitirlo a 2.7 personas y se considera que es un número básico de reproducción alto, mucho más alto que el de influenza, por ejemplo, o mucho más alto que el de otros patógenos como neumococo. Ante un número básico de reproducción alto, pues el mismo personal de la salud trabaja con la preocupación de no infectarse. Luego, bien, aunque en el ámbito de la atención hospitalaria se decidió en la mayor parte de los países que el personal de la salud mayor de 65 años de edad, por ejemplo, o el personal de la salud con diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, etcétera, se mantuviera al margen de la atención hospitalaria, lo cual me parece importante, conveniente, por esos riesgos. Entonces, eso ha reducido más aún el personal de la salud disponible para la atención de COVID y para la atención de las demás patologías, ¿no? ¿Cuántas personas en el ámbito de la salud, por ejemplo, sufren de obesidad y obesidad mórbida? Hay que decirlo. ¿Cuántos profesionales de la salud tienen diabetes, hipertensión, etcétera, como ocurre con el resto de la población? Y lo que comentábamos, arriba de 65 años, es personal que por seguridad deberá estar fuera del ambiente hospitalario.
Y, por ejemplo, estos procesos, por ejemplo, de altos niveles de estrés o de dormir muy poco, ¿cómo afectan al sistema inmunológico, a ellos que están en primera línea?
Afectan no solamente a la esfera mental, a la esfera de las emociones, sino también puede afectar desde un punto de vista de la esfera cognitiva óptima y también lo relativo a el sistema inmunológico. Está bien demostrado que los aspectos psicológicos como la ansiedad, la depresión, el pánico, en general los trastornos de las emociones pueden influir sobre la respuesta inmunoendocrina. Y al influir sobre la respuesta inmune puede generar mayor vulnerabilidad de las personas a padecer infecciones. Por ejemplo, está muy bien demostrado que algunas infecciones como las causadas por el virus varicela zóster, sobre todo herpes zóster, en personas que han estado bajo estrés, bajo depresión, en circunstancias de ansiedad, etcétera, existe la reaparición, la reactivación de un herpes zóster latente. Y está tan demostrado que influye el sistema sobre el sistema neuroendocrino, las emociones, que otras muchas patologías infecciosas se ven con mayor frecuencia en pacientes que sufren este tipo de trastornos psicológicos.
Y en este sentido, doctor, por ejemplo, los médicos, más bien, existe una creencia de que los médicos son muy fríos a la hora de ver la muerte, ¿no? Y porque la ven cotidianamente, pero en realidad parece que es un sistema de autoprotección.
Yo creo que es una falsa creencia. Yo creo que el personal de la salud nunca ve fríamente la muerte, nunca ve fríamente la enfermedad. Me parece que lejos de eso, lo que adopta es una serie de medidas para pensar mejor, para actuar mejor, para revisar mejor cada caso y para ofrecer lo mejor en la atención. No es que no te invadan las emociones, la preocupación, el sentimiento de perder a un paciente y frecuentemente el personal de la salud hace una fuerte solidaridad con la familia. Lo que ocurre es que también hay que tener en consideración el tiempo y la mente fría que hay que colocar para la revisión adecuada de un caso y proyectar lo que se va a hacer. A los pacientes que estás viendo día con día en hospitalización, en una unidad de cuidados intensivos, les tienes que revisar muchísimas variables, clínicas, respiratorias, los parámetros del ventilador mecánico, los estudios de laboratorio, cómo está el paciente en su función renal. O sea, son tantos detalles, tantas variables clínicas, laboratoriales, de imagen, parámetros respiratorios y de ventilación, etcétera, que es mucho el tiempo que cada paciente crítico demanda del personal de la salud. Entonces, tienes que priorizarle ese tiempo para que el paciente reciba el máximo de los beneficios. Entonces, de ninguna manera es frialdad en el procedimiento. Yo creo que si alguien sufre por el deterioro de un paciente, si alguien se preocupa, si alguien además pierde el sueño por tener a un paciente en condición de gravedad, es el equipo de salud, el médico responsable, los médicos responsables, y en todo momento se procura la solidaridad con la familia. Pero es que a veces se puede percibir esto porque el médico o el cuerpo de salud está trabajando en asuntos científicos, muy técnicos, etcétera, para lograr sacar adelante el caso.
Y hay muchísimos casos, por ejemplo, en el que el personal médico incluso se vuelve cómplice ante pacientes que pues no tienen a quién los acompaña a un lado en la cama.
Claro.
Y incluso les llegan a hacer las conexiones para hacer videollamadas con sus familiares, ¿no?
Fíjate, Omar, qué detalle tan interesante y la verdad, qué loable en el momento en que empezó a ocurrir. Compañeras enfermeras, compañeros enfermeros, médicos, etcétera, que ante la imposibilidad de que los familiares entraran a áreas COVID, efectivamente utilizaron dispositivos para poderles generar ese contacto. Evidentemente, sin poner en riesgo absolutamente nada. Pero eso fue ayudando para que la familia estuviera más tranquila. Al menos ya lo vi, me dirigió algunas palabras, me da la impresión de que está un poquito más estable, etcétera. Pudieron haber ocurrido escenarios también muy difíciles de alguien en intubación endotraqueal, en ventilación, pero aunque en esas circunstancias se trata de evitar esto, cuando hay manera de que sí exista comunicación, se permite.
Y en el último caso, digamos, también funcionaron como cómplices del último adiós, ¿no?
También, como solidarios para el último adiós. En momentos en los que se advertía el alto riesgo inminente de muerte, sí, se permitieron incluso momentos de contacto cercano que no representara ya un riesgo para los familiares. Ahí tocas un punto muy importante, 30 segundos, porque se me hace que nos quieres mandar a un corte.
Sí.
Rápido. Hay momentos en el que el paciente con COVID complicado, crítico, ya realmente no tiene el virus. Tiene un síndrome post-COVID. O sea, lo que tiene son ya los estragos que generó el virus, aunque el virus ya no esté. Ahí ya no transmite la enfermedad. Ahí es cuando ya se puede permitir contacto con la familia en una circunstancia de alta seguridad, procurando posiblemente distancia importante con otros pacientes que puedan estar hospitalizados en un área COVID.
Doctor, voy a una pausa y regresamos para continuar con los retos que está enfrentando el personal médico de cara a la temporada decembrina. Muchas gracias por continuar con nosotros. Voy rápidamente a hacer un enlace hasta Honduras, donde mi compañera Naomi Mesa, periodista de Telebásica de Honduras, nos va a pasar un reporte de lo que ha sucedido en este país centroamericano.
Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Los casos de COVID en el país siguen ascendiendo. Esta pasada semana cerramos con más de 104.900 casos, con el lamentable deceso de más de 2.800 hondureños por COVID. Pero también se reportan más de 46.400 personas recuperadas. El pasado jueves, a horas de la noche, arribó a la bahía de Puerto Cortés la embarcación Gala, procedente de Turquía, con el traslado de unidades que corresponden a los hospitales móviles para atención de pacientes COVID-19 y que serán instalados en las ciudades de Juticalpa, La Ceiba y Danlí. Los que a partir de este miércoles 25 se iniciará el proceso de revisión y verificación de los hospitales de La Ceiba, después Juticalpa, para culminar con los módulos que se instalarán en la ciudad de Danlí. Ante los desastres provocados por las tormentas Eta e Iota que azotaron estas dos últimas semanas al país, el presidente Juan Orlando Hernández socializó junto al equipo de gobierno el plan de reconstrucción sostenible del país. Los ejes del plan incluyen habilitación de infraestructura vial, construcción de represas, reactivación del agro en zonas afectadas y el apoyo para sacar adelante las MIPYMES. Asimismo, se informó que la Unión Europea destinará 1.550.000 euros para dar ayuda comunitaria a las comunidades afectadas de Honduras, Guatemala y Nicaragua por los daños causados por la tormenta Eta. Del 1.550.000 euros, 900.000 serán destinados a Honduras y a este monto se le sumará los 480.000 euros que imparte la delegación de la Unión Europea en Honduras procedentes de proyectos actuales de cooperación, quedando un total de más de 40 millones de lempiras. Por otro lado, aparte de la problemática causada por el virus de COVID-19, Honduras también sigue luchando contra el dengue, que en lo que va del año se estima que han muerto al menos 9 personas y se registran más de 22.900 casos por dengue. Es por eso que seguimos recordando a los hondureños que se cuiden en todo momento, sigan las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario, no salgan de casa. Para Coronavirus, la pandemia, informó Naomi Mesa de STVE Telebásica.
Hay algunos giros comerciales que ya han comenzado a abrirse. Sin embargo, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos advierten de la alta probabilidad de contagios dentro de cruceros.
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advirtieron que el riesgo de viajar en cruceros es muy alto, por lo que alertaron a personas con mayor peligro de enfermedad grave para que eviten viajar en esta modalidad. Los CDC elevaron su advertencia del 3 al nivel 4, de acuerdo con la actualización más reciente de sus guías en el manejo de la pandemia. Los pasajeros de cruceros corren un mayor riesgo de propagación de persona a persona de enfermedades infecciosas, incluido COVID-19, y se han dado a conocer brotes de la enfermedad en cruceros, señala el sitio web. Los pasajeros que decidan hacer un crucero deben hacerse la prueba de 3 a 5 días después de su viaje y además permanecer en casa durante 7 días después del viaje, incluso si la prueba es negativa, quedarse en casa durante los 7 días completos. El 30 de octubre de 2020, los CDC emitieron un marco para la orden de navegación condicional para los cruceros que operan o buscan operar en aguas estadounidenses, informó Elizabeth Ortiz.
Retomamos la conversación aquí en el estudio sobre los retos que está enfrentando el personal médico por la enfermedad de la COVID-19, sobre todo ahora que las temperaturas han comenzado a descender. Y nos decía el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez que aumentan las hospitalizaciones entre el 12 y el 15%.
Es correcto.
Doctor, otra de las áreas de la medicina que están enfrentando un incremento de pacientes son los tanatólogos. Y es saber despedirse, saber decir adiós. Y en algunas ocasiones esta enfermedad ha ocasionado que no podamos despedirnos de la gente que lamentablemente fallece por COVID.
Efectivamente, los tanatólogos que ayudan no solamente al paciente, sino a la familia. Y en circunstancias como esta, en que se pierde la vida por una enfermedad aguda, en donde muchos pacientes no tenían una enfermedad preexistente o la tenían y estaba bajo control, o entraron al hospital caminando
aunque con dificultad respiratoria, etcétera, pero conscientes, incluso hablando con su familia, y lamentablemente la evolución lleva a la muerte. Ahí, qué importante es ese acompañamiento a la familia, a el propio paciente cuando las condiciones lo permiten. Y efectivamente, la tanatología ha cobrado un fuerte impulso y un valor agregado. Si de suyo es un área importante en el campo de la salud, hoy que estamos viviendo esta pandemia, pues ha representado una necesidad adicional y una relevancia significativa.
De acuerdo con los registros oficiales, por lo menos en México, hay más de 100,000 muertes, pero hay un exceso de muertes de 260,000 personas que, digamos, no están oficialmente en los registros como muerte por COVID-19. Sin embargo, estamos viviendo un año totalmente atípico. Muchas personas no se pueden despedir. ¿Qué le recomendaría usted a las personas que lamentablemente perdieron a un familiar y no se alcanzaron a despedir?
Bueno, creo que primero la mayor parte de ellos deben estar satisfechos por el esfuerzo que hicieron a favor de su ser querido. Porque en todo momento estuvieron preocupados por él o por ella, porque en todo momento estuvieron prestos para acercar lo que podría haber necesitado, ya sea desde el momento en que estuvo en casa o en el hospital, porque en todo momento vivieron esa preocupación y aun cuando hubiera sido a metros de distancia, pues esa es solidaridad del alma. Y por otro lado, en muchos de los casos son seres queridos que a lo largo de la vida de estas personas estuvieron atentos para que nada les faltara si tuvieron enfermedades crónicas, por ejemplo. Entonces, creo que lo primero que deben repasarle al espíritu es aquello que hicieron por el ser querido que ha partido. Número dos, creo que el simbolismo de tocar a tu ser querido, el simbolismo de platicar con él o con ella, es fundamental. Pero cuando no pudo darse, seguramente bajo circunstancias más de orden espiritual, llegó a haber esa interconexión por la cual pudiste decirle algo al ser querido que se fue, y seguramente él también te dijo algo antes de la partida. El recuerdo, el mantener viva su memoria, el mantener vivos los momentos gratos, todo eso va contribuyendo a sanar el alma, a sanar el espíritu por una pérdida tan, tan impactante como la de un ser querido y en circunstancias como las que pueden ocurrir en COVID-19. La unidad familiar, la solidaridad con los seres que quisieron a la persona con quien convivieron, todo eso va siendo muy útil. Quien tiene creencias religiosas seguramente identifica también en ese espacio de la espiritualidad la posibilidad de algún día tener un reencuentro con el ser querido, porque es parte de las creencias religiosas. Y todo eso va generando un alimento al espíritu que puede ayudar a sobrellevar una situación tan intensa como fue la pérdida de un ser querido.
Y buscar después acompañamiento, ¿no?
Acompañamiento y apoyo psicológico profesional.
Perfecto.
No cabe duda que ahí está un punto básico para poder subsanar, aunque sea parcialmente,
bueno,
una pérdida de ese
doctor,
tamaño.
Muchísimas gracias por esta charla del día de hoy. pues ahí tiene usted, no la tienen fácil el personal médico, sobre todo en esta circunstancia. Nos toca a todos poner de nuestra parte, cuidarnos y tratar de salvar nuestra propia salud. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Coronavirus, la pandemia. Nosotros nos vemos el día de mañana.
Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.